Bien, como dice el pastor Edgardo, hemos estado meditando y tal vez lo que hablamos hoy también queda incluido dentro de la serie que les habló Andrés David, que hemos hablado del trono de la gracia, porque toda es una misma idea. Hace 15 días estuvimos hablando de la importancia de disfrutar la presencia del Señor, de gozar la presencia del Señor, de aún divertirnos delante de Él. Porque la vida cristiana es así. Dijimos que el propósito original del Señor antes de la creación fue elegirnos para que fuésemos santos, o sea, consagrados a Él. Y dijimos que la consagración va de la mano con el disfrute. Entre más consagrado estamos, más vamos a estar complacidos, más nos vamos a agradar del Señor y Él se va a agradar de nosotros. Y hablando de esa consagración, decíamos, ¿qué es lo que no nos permite entonces el disfrute de la vida cristiana? Y llegamos a la conclusión que realmente lo que no nos permitía era el no tener la revelación o no recibir por fe la verdad de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Porque el Señor quiere que disfrutemos de Él e hizo todo para que tú y yo podamos acercarnos tranquilamente. ¿Y qué fue lo que hizo? Su obra más hermosa fue quitar el pecado de en medio. Y que nosotros creamos que todos nuestros pecados han sido perdonados, y más que perdonados, nuestros pecados han sido quitados de delante de Dios y también de nuestra conciencia. A eso es lo que llama la Escritura que nos perfeccionó, nos hizo perfectos en cuanto a la conciencia. Y de eso es que quiero que sigamos entonces en esta mañana meditando. Que podamos meditar lo importante que es tener la conciencia limpia delante del Señor. Fíjense algo, mis amados. La obra de Cristo fue tan hermosa, tan completa, tan preciosa, que pudo satisfacer todas las demandas que Dios nos hacía a nosotros para poder estar de pie delante de Él. O sea, lo que quiero decir es, delante de Dios las cosas ya están arregladas. No porque tú y yo hayamos hecho algo para arreglarlas, porque no podíamos a causa de la situación de nuestro pecado. Pero el Señor, como nos ama tanto, dijimos que a través de Cristo restauró esa consagración. Y la manera como lo hizo fue perdonando los pecados y quitándolos de en medio. O sea que delante de Dios, seas que tú y yo lo creamos o no lo creamos, escúchame esto, delante de Dios ya no hay un solo pecado tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Delante de Dios no hay ni un solo pecado, pastor, y aún los que no he cometido, ni siquiera los que has cometido. Y los que cometí, esos grandísimos antes de ser cristiano, nada, no hay absolutamente nada. Esa es la prueba más hermosa, que dijimos que aún el Espíritu Santo lo testificaba cuando el Señor dice allí, y nunca más, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Qué hermoso uno poder estar en pie delante de la presencia del Señor y saber que no hay vergüenza alguna, no hay nada que me señale. Dijimos que fue tan hermosa esa obra que podemos acercarnos confiadamente, y ese trono que a veces nos sentimos como atemorizados, Jesús lo convirtió en el trono de gracia. Que por eso dice la Escritura que teniendo ese gran sumo sacerdote podemos acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y sobre esa base es que creo que se debe realizar toda nuestra comunión con Dios. No es sobre nada que nosotros podamos hacer. En el momento en que nosotros tratemos de hacer algo por nosotros mismos, caemos de la gracia y nos metemos en una cantidad de cosas que nos complican, que poco a poco iremos comprendiendo. Entonces, si delante de Dios, mis amados, las cosas ya están arregladas, ¿dónde está el problema? Porque a veces pareciera que muchos de nosotros no disfrutáramos y viviéramos la vida cristiana, sino que la sobreviviéramos. Que estamos allí, es como teniditos de una cuerdita. ¿Qué pasa? Pues indudablemente es porque hemos decidido, o por ignorancia o por tantas circunstancias, no creer en la obra de Cristo. Y escuchen esto entonces: nuestra conciencia sigue manchada. Y hay dos cosas que definitivamente al hombre, a los seres humanos, nos ponen en problemas. Una, la culpabilidad, y otra, la condenación. Cuando uno se siente culpable de algo, inmediatamente, ¿qué sucede? Uno entra como en retro, ¿no? En retro. Y más encima, además de haber culpabilidad, que venga la condenación. ¿Pero por qué condenación? Aún, bien, culpabilidad, porque cada día pecamos. Y el solo hecho de sentirnos culpables es aquel que nos lleva a voltearnos a Jesús. Pero ya es hora de no vivir bajo condenación. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nos dice Romanos 8:1. ¿Cuántos creen esa palabra? Los que levantaron la mano, gloria a Dios. No, yo sé que hay cosas que a veces los predicadores decimos y molestan, no, levante la mano algo, pero a veces es esa confesión que uno quiere que se haga. Uno poder gritar a voz en cuello, pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, y si pudiésemos apreciar un poco lo que es esa escritura allí, ¿de dónde viene? Romanos 8:1, ¿qué le precede? Romanos 7, tremenda revelación. ¿Pero qué hay en Romanos 7? En Romanos 7 está una de las cosas más tremendas que hay allá en las Escrituras, cuando el apóstol Pablo se mete en todo ese conflicto, esa jeringonza, ese trabalenguas que yo hago, no hago lo que quiero y lo que no quiero, eso hago, ¿qué voy a hacer conmigo? ¿Por qué lo que yo deseo hacer no lo hago? Y me encuentro entonces que hay un mal tremendo. Yo creo que Pablo tenía en determinado momento de su vida los mismos problemas que tú y yo tenemos, de que decimos, pero ¿qué es lo que me pasa? Yo quiero amar a Dios y resulto haciendo una cosa totalmente contraria, ¿sí o no? Yo creo que él tenía problemas de conciencia bravos también. Lo que pasa fue que salió de allí, y a causa de que salió de allí, después lo puede hablar con esa manera que lo dice. Mire, llegó a tal punto el apóstol Pablo, mis amados, a tener problemas como tú y yo los tenemos, que en un momento dio esa expresión tan violenta: miserable de mí. Otras versiones dicen: soy un pobre desgraciado. Que uno llegue en un momento de la vida no a decir, ay, soy un pobre desgraciado, sino como el espíritu que hay detrás de esto, del desespero del apóstol Pablo, decir, soy un pobre desgraciado, miserable de mí. E inmediatamente dice, ¿quién me librará? ¿Se dan cuenta? ¿Quién me librará? Gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Y de ahí es donde viene, ese es el contexto. Pero imagínense, y fíjense, ¿quién me librará? gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Cristo es el que me libera, es lo que Él está diciendo. E inmediatamente comienza Romanos 8:1. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la condición normal, natural, en la que tú y yo debemos vivir. Pero ahí es el asunto: ¿por qué vivimos todavía en condenación? Ahora queda algo claro, mi amado. Recíbelo. Dios no te está condenando. Porque delante de Dios, a causa de lo que Jesús hizo, no hay ningún pecado que nos condene. ¿Cuántos dicen amén? Esto es noticia tremenda. Pero entonces, ¿por qué siento condenación? ¿Saben por qué? Porque si hay alguien más que se levanta para condenarme. ¿Saben quién es? No, no es Satanás. Diga, mi conciencia. Es mi conciencia la que me condena. ¿Tiene poder mi conciencia para hacer eso? Ahí está el asunto de la conciencia. Por eso es que tenemos que tenerla limpia. Y por eso el Señor la limpió. Y en fe debemos creerlo. El poder de la conciencia es tremendo. Vayamos al comienzo. Al comienzo el hombre era uno solo con Dios. Y el Señor le dice a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le puso al hombre delante. Fue la primera exigencia, digámoslo así, si es que por llamarlo de alguna manera. No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya todos sabemos qué fue lo que pasó. El hombre comió del conocimiento del bien y del mal, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ojo, que no haya ningún miembro de la casa que todavía crea que es que comieron del árbol de manzanas. No se permite que nadie de esta congregación todavía piense que el asunto fue que comieron el árbol de manzanas. Tampoco se permite que ningún miembro de esta congregación crea que el pecado fue que tuvieron relaciones sexuales. Tampoco, porque el Señor les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Y la única manera que yo conozco de fructificarse y multiplicarse, pues es de esa manera. No, el Señor le había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Hacia dónde vamos? Que cuando el hombre comió de ese árbol, ¿sí? Comió de un árbol que Dios no quería que comiéramos, y era el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es el conocimiento del bien y del mal? La conciencia. Antes de que el hombre cayera, la conciencia del hombre estaba en Dios. Ahora esa conciencia está en el hombre, con un agravante que nos separa de Dios. No solamente el pecado fue de desobediencia. Escuchen esto. Indudablemente el pecado contiene desobediencia fatal. Pero por algo Dios dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque moriríamos. No solamente por desobediencia, sino porque ese árbol era malo. Ese árbol era venenoso. ¿Qué era venenoso? El bien y el mal. La conciencia dentro de nosotros. Fue a partir de la caída del hombre que la conciencia vino a morar en el hombre. Y desde ese mismo momento el hombre queda independiente de Dios y empezamos a decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y el hombre ya no vuelve a acudir a Dios, sino a lo que le dice su conciencia. ¿Quién no sabe de la conciencia? Todos escuchamos la voz de la conciencia, porque todos en Adán participamos del bien y del mal. Todos tenemos el diablito aquí y el angelito aquí. En todas las culturas. Ahora, a causa de que nosotros nos separamos de Dios y todo lo manejamos por el bien y el mal, la conciencia adquirió un poder de juicio. Y por eso entonces en la vida todo lo juzgamos según la conciencia. Yo hago esto y lo juzgo bueno, entonces lo hago acá. Y según mi conciencia lo juzgo malo, no lo hago. Pero la conciencia tiene poder de juicio. Por eso es que quien te hace sentir culpable es la conciencia, y esa misma conciencia es la que me condena. No es Satanás, es mi conciencia. Otra cosa es que dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Acusa, pero quien me condena soy yo mismo. Entonces, delante de Dios, que era el que tiene autoridad para condenarme, porque a él, delante de él, fue que el hombre cometió la falta, él ya no lo hace. Qué lindo eso, ¿no les parece? Dios ya no nos condena, ya fue arreglado el asunto. Entonces, ¿por qué los cristianos no vivimos en la dimensión de libertad que estamos llamados a vivir? Si Dios ya no nos condena, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiero saber cuántos están en Cristo Jesús aquí. Ninguna condenación hay para ti, hermano, recíbelo. Que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, porque es que si no está limpia, ella se levanta contra nosotros mismos. Por eso es que es necesario entonces este tema de la conciencia limpia, y por eso es que el Señor, además de que los pecados fueron perdonados y quitados de delante de Él, también los limpia y los quita de nuestra conciencia. Porque Dios sabe lo que tú y yo ignoramos, que es nuestra propia conciencia la que nos condena. Es nuestra propia conciencia la que nos roba si no está limpia. Ahora, fíjense una cosa. Vamos a ver unos pequeños puntos porque el tiempo se me pasa. ¿Qué hace una conciencia limpia? Y a la vez vamos a ver la parte negativa. Primero lo positivo, segundo lo negativo. Lo primero que hace una conciencia limpia, la conciencia que la sangre de Cristo limpió, es que fortalece nuestra vida espiritual. Quien tiene una conciencia limpia tiene una vida espiritual fuerte. Por eso dice la Escritura, que fue el texto que leímos, el último que leímos, este domingo hace 15 días, hoy hace 15 días, dice la Escritura en Hebreos 9:14, imagínense, voy a leer la Reina Valera para hoy no poner gritar a Jorge ahí. Imagínense, la Nueva Traducción Viviente la voy a leer. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. La Reina Valera dice: cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Una conciencia limpia es una conciencia que puede servir a Dios. Es una vida que puede servir a Dios. Una conciencia limpia me permite ser un verdadero adorador. Si hay conciencia de pecado, no voy a poder servir. Se levanta mi conciencia a ponerse de acuerdo con el diablo y a decir: tú no sirves para eso. Eres un pecador. ¿Cómo vas a servir en la casa de Dios? O cuando vienes acá y todo el mundo está en adoración y estamos con las manos levantadas y solo somos conscientes de Él. Y de pronto tú no puedes levantar las manos para mirar cara a cara a tu Padre y extasiarte de su presencia, porque tu propia conciencia te tiene condenado. Pero cuando tenemos la conciencia limpia, podemos pararnos delante de nuestro Padre, mirarle cara a cara y decirle: gracias, Padre, te amo, te adoro. Y entre más limpia en nuestra conciencia, más conscientes somos de Él y menos conscientes de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Pero una conciencia que está condenada es una conciencia que vuelve al hombre demasiado consciente de sí mismo, porque empieza a señalar nuestras faltas. Y cada falta que nos señala, y si no tenemos la fe de creer lo que Cristo hizo por nosotros, lo que hace es que nos roba vida. Y si venimos así exultantes, la conciencia empieza a condenarnos y empezamos a volvernos como una uva pasa, cristianos achicopalados. Entonces, lo primero que hace una conciencia limpia es fortalece la vida espiritual para que tengamos una vida de servicio y una vida de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Soy de los que creo que tanto los que servimos en ministración, tanto en palabra, en servicio, en alabanza, en danza, en consejería, en oración, en todo lo que es esto, es un punto que debemos tener supremamente claro. Porque no hay cosa más peligrosa que nuestra conciencia se endurezca, se entenebrezca nuestro corazón y empecemos a ministrar con conciencias manchadas y a servir con conciencias manchadas, porque eso nos lleva a la religiosidad y poco a poco nos va matando. Y llega un momento en que se escurre la vida como el agua entre los dedos y no sabemos a qué hora fue que caímos. ¿Están escuchando, mis hermanos? Porque a veces amamos tanto lo que hacemos, porque tenemos la identidad en lo que hacemos y no en lo que somos, y apreciamos más lo que hacemos que lo que somos. Y cuando entonces apreciamos más lo que hacemos que lo que somos, ponemos en peligro nuestra vida. Siempre me he preguntado que a veces Dios permite en determinado momento de la vida que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, para que quede en evidencia realmente en qué está arraigada mi vida, si en lo que hago o en lo que soy. ¿De quién dependo? ¿De lo que yo hago o dependo de la vida de Cristo en mí? ¿Cuántos dicen amén? Segundo aspecto, que ya algunos me están mirando rayado. Una conciencia limpia fortalece la fe. Primera de Timoteo 1:19 dice así. Leamos del 18. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Verso 19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. ¿Lo leemos nuevamente? Nueva traducción viviente. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Cuando tenemos una conciencia limpia, mis amados, lo que dice allí la Escritura es que tenemos una fe fuerte. Cuando tenemos una conciencia limpia, creemos que lo de Dios es nuestro. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que nos acuse. Y esa es el tipo de vida que el Padre quiere que vivamos. Porque si nos dio a Cristo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? ¿Y por qué a veces nos encontramos entonces con tan poca bendición en nuestra vida? Y Dios empieza a moverse, y Dios bendice a los hermanos, y Dios empieza a sanar. Y tú allí con tu conciencia, si no está limpia, dice: sí, eso es para ellos, para mí no. Sí, yo sé que Dios es bueno, pero eso no es para mí. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? Es la fe que se debilita cuando la conciencia me acusa, cuando la conciencia me condena. Pero si no hay nada que me condene, si mi conciencia está limpia, no tengo temor alguno. No hay nada que me robe nada. Soy osado en ir a tomar las bendiciones del Padre, que son todas. Porque si nos dio a Cristo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Y una conciencia limpia entonces te mete en una vida de gracia. En una vida de gracia, de recibir las bendiciones que son derramadas del corazón de Dios. Mientras que una conciencia que no está limpia te mete en una condición de ley. Porque de una vez, como te juzga, esa conciencia inmediatamente, ella misma te lleva a decir: tienes que pagar. ¿Sí o no? La justicia propia, nuestra justicia propia, por nuestra propia conciencia, dice: tienes que pagar, tienes que pagar. Y se va creando eso dentro de nosotros, que no podemos recibir nada de Dios si no hacemos algo primero. Eso lo dicta la conciencia que no está limpia. Pero cuando una conciencia está limpia delante de Dios, viene la gracia abundante sobre nosotros, que es la vida que todos nosotros estamos llamados a vivir. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar las bendiciones de Dios. No hay nada. Dios no cobra para bendecirnos. En Cristo Jesús nos dio su gracia en bendición y en salvación total, sin cobrarnos absolutamente nada. ¿De dónde viene el cobrar? De la ley. ¿Quién es el que pide? La ley. Pero esa ley sale de una conciencia que me está acusando y dices: tienes que hacer, porque no es posible que recibas, porque caíste. Tienes que vindicarte. ¿Me estoy haciendo entender? Tercera cosa. Tercer punto. Una conciencia limpia fortalece la comunión con los hermanos. ¿Qué tiene que ver la conciencia limpia en la comunión con los hermanos? Primera de Juan, capítulo 1, del verso 5 en adelante, dice lo siguiente: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios. Mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Y escuchen esto: si vivimos en la luz, como Dios está en la luz, entonces entonces tenemos comunión. Tenemos comunión. Tenemos comunión los unos con los otros. ¿Se dan cuenta? Los unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si fuésemos descuidados, diríamos tenemos comunión con Dios. No, no dice tenemos comunión con Dios. Ahí dice claramente, ¿ah? Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo allí? En la luz hay comunión. Cuando no hay luz, se pierde la comunión. Se pierde la comunión. ¿Saben por qué, mis amados? Porque la conciencia que no está limpia acusa y condena y te dice: eres indigno de estar con tus hermanos. Eres indigno de ir a congregarte. ¿Será acaso que por eso venimos cada 15 días? Hoy el pastor Ricardo decía: ¿y por qué será que vienen cada 15 días? Le estoy dando una razón que no la comentamos afuera. Todo es posible, hay tantas razones. Se me ocurrió decir estas. Pero una conciencia limpia no me permite tener comunión, me aparta. De la misma manera que una conciencia que no está limpia me aparta de Dios. Fíjense que apenas Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, se escondió de la presencia. De esa misma manera, nosotros nos escondemos de la presencia y de los hermanos. Normalmente, cuando estamos en situaciones que no son las que debemos estar, nos alejamos. ¿Sí o no? Pareciera que estoy predicando algo que no es verdad. No es verdad, hermano. La Biblia dice que si estamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué es estar en luz? Que cualquiera pueda mirar mi vida. Que cualquiera pueda entrar a mi Facebook. Que cualquiera pueda entrar a mi correo. Cualquiera sabe tu clave, por lo menos los más cercanos. Piensa, si no permites que otros sepan tu clave, ¿por qué no lo permites? ¿Qué temor tienes? Soy de los que creo que el esposo debe saber la clave de la esposa y la esposa la del esposo. Que haya luz en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Estar en luz. Los hijos. A mí me falta esa. Si estamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Una conciencia manchada me aleja de mis hermanos. Pasemos porque me van a bajar de acá. ¿En qué punto vamos? Porque ya me faltan 5 minutos, ¿no? Te voy en 1, 2, 3. Cuarto. Una conciencia limpia afirma mi identidad de vida y mi propósito de vida. Cuando yo tengo una conciencia limpia, sé quién soy y para dónde voy. Cuando el hijo pródigo dejó a su padre y tenía toda esa culpabilidad encima, lo que dijo fue lo siguiente: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno no de ser llamado tu hijo. Se le perdió la identidad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se le perdió su identidad. Hazme como uno de tus jornaleros. Se le olvidó su propósito. Una conciencia limpia me permite estar delante del Padre y ser afirmado en que soy su hijo. Una conciencia limpia me permite estar delante de Él y estar escuchando su voz para saber el que quiere de mí y cumplir el propósito. Pero mientras que la conciencia me condene, no puedo acercarme y voy a estar a tientas buscando quién soy y para dónde voy. Y por último, mis amados, una conciencia limpia me da libertad de vida. Soy libre como Cristo me ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Si mi conciencia no está limpia, me juzga, me condena y me lleva entonces a perder la libertad que tengo en Cristo. Me lleva a perder la libertad, escuchen esto, la libertad del Espíritu. ¿Y qué sucede entonces? Que cuando perdemos la libertad del Espíritu, a causa de que mi conciencia me juzga, me mete en ley. ¿Y qué hace? Que en vez de seguir yo en una dependencia directa de la voz de Dios, entonces me invento reglas. ¿Se dan cuenta? A ver, espero no confundirlos y tirarme la predicación a última hora. Y es delicado lo que voy a decir. Que el Espíritu Santo me ayude. Digan, Espíritu Santo, ayúdelo. Amén. ¿A qué me refiero cuando no hay una conciencia limpia y perdemos la libertad del Espíritu? Casi todos los cristianos pasamos por ahí. Cuando predico de lo de Pablo, digo, Pablo creo que pasó por todo ese reglaje de los que